Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes, hasta las 4. Es el momento del deporte en el circuito provincial de la cadena COPE, en todas sus emisoras, de la FM y también a través de internet en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. Nuevo empate el pasado viernes que dejó más enfado que satisfacción en el aficionado, porque el equipo fue de más a menos y porque al final el no ganar empieza a crear cierta mella en las ilusiones. El buen juego hay que significarlo desde la primera jornada cuando se ha producido. Ese buen juego, algunos expertos de fútbol nacional explicaban que si no se traducían en puntos rápidos, en victorias que confirmen que ese buen juego que practica el equipo de Mitchell se convierte en victorias, que es de lo que se trata el fútbol, de ganar, de convertir goles y ganar, corría el riesgo que al final se convirtiera en mal juego, en falta de control, de pasar de someter a sometido y al final una acumulación de ansiedad. Y el Huesca, en la segunda parte frente a Osasuna, pasó a ser esta segunda parte, esta segunda versión, la versión de sometido, con una falta de control desde el banquillo evidente. ¿Y no será que no lo intentó Mitchell? Pero no le salió. Y en esta ocasión no se trata incluso de buscar opiniones, que las vamos a tener en los próximos minutos, sino se trata de que el propio entrenador lo reconoció tanto fuera como dentro. Eso le honra. Lo expresó abiertamente en sala de prensa, como pudimos escucharlo en Rock FM. Me he equivocado. No he sido capaz de frenar la sangría de Osasuna, que desde el minuto 45 al 90 dio un repaso al Huesca. Se generaron muchísimas ocasiones de gol, muchísimos remates, muchísimas llegadas. No fue capaz el Huesca de frenarlo con ese posicionamiento táctico y con la elección de jugadores. Son las dos herramientas que tiene un entrenador para variar el rumbo de un partido. No lo logró ni con los cambios, muy discutidos, principalmente el primero, y con la elección de los jugadores, evidentemente. Al final, el paso de las jornadas, vuelvo al inicio, se puede convertir en una acumulación de ansiedad. A los hechos me remito. Hoy Borja García, el jugador de la Sociedad Deportiva Huesca, ha hablado abiertamente de lo que el otro día no se hizo bien. Eso de la falta de autocrítica que muchas veces hemos dicho, se queda solo con lo bueno, el míster o los jugadores cuando salen a hablar entre semana, que normalmente dicen bastante poco. Este ha sido Borja en el día de hoy.
En otras condiciones, sobre todo si hubiéramos sumado alguna victoria, pues es un punto valiosísimo, ¿no? Es cierto que ahora, pues bueno, con esa necesidad de querer ganar, porque a pesar de haber hecho partidos para merecerlo, no lo hemos podido conseguir, pues al final tienes esa ansiedad de querer ganar, pero es cierto que el partido del otro día, se puede decir, creo que es el partido el que menos nos hemos visto reflejado en nuestra idea de juego de todos los que llevamos, ¿no? Creo que en la segunda parte no pudimos hacer ese juego por la presión que ellos nos crearon y no tuvimos esas soluciones para poder haber hecho nuestro juego y poder haber mantenido el resultado.
Tampoco descubrió la pólvora Osasuna. Arrasate movió en el banquillo porque tenía que hacerlo, estaba perdiendo y estaba siendo sometido por el Huesca. Pasó a someter con una variante táctica bastante elemental, buscando otro delantero, dejando menos defensas, fortaleciendo el centro del campo, y Mitchell no lo vio, no lo supo contrarrestar. Y al final es el error parcial, la segunda parte, o la acumulación que le lleva al entrenador a cometer errores por no llegar a ese primer triunfo. Son 18 desde en primera división, sumando los del Rayo, con los que se va en esta temporada con la Sociedad Deportiva Huesca. Creo que hay que elevar un poquito el nivel de exigencia, sin caer, ni mucho menos, en la parte contraria. Es que aquí no se trata de blanco o negro. Jugamos muy bien, este es el camino, se está haciendo todo perfecto, el Huesca ideal. Obviamente la clasificación ya niega la mayor. A esto es un desastre. Mitchell destituido inmediatamente. Jugadores fuera de forma. Malos fichajes. Ese extremo tampoco. Ni muchísimo menos. Decir algo parecido es mentir al aficionado. Pero podemos estar en un término medio. Cada uno verá el vaso más alto, más lleno o más vacío. Pero yo creo que conviene elevar, por el propio beneficio del club, el nivel de exigencia. Estar en primera división está muy bien, son 54 millones de euros, pero todavía, para sentar el club, es mucho mejor permanecer. Es una obviedad. Pero el club busca permanecer para que ese proyecto se quede en la ciudad, se quede en la provincia, y para eso hay que convertirse en un Eibar. Por lo tanto, decir que somos el penúltimo presupuesto, ya lo sabemos. Decir que el Huesca está justo donde le corresponde ahora mismo por dinero, pues bien, está penúltimo la tabla, penúltimo presupuesto. Pero hay que elevar un poquito ese nivel de exigencia por parte de todos, sin por ello caer en radicalismos, por un lado, insisto, o por el otro. Miguel Barluenga, muy buenas.
Muy buenas.
¿Con esto el técnico de la Sociedad Deportiva Huesca recuperará algún futbolista o no? Y ahora hablamos de la alineación que repitió la de Eibar, sorprendentemente dejando fuera a Pulido o uno Kazoki, que ya estaba para volver y tuvo minutos en la segunda parte.
Pues el nombre en el punto de mira es el de Gastón Silva, que ya estuvo la semana pasada entrenándose al margen, y si los plazos se cumplen y la lesión no da más problemas de los debidos, pues esta semana debería entrar ya a trabajar con el grupo, y ya dependerá de sus sensaciones y de las pruebas que se le realicen a nivel grupal que el uruguayo esté de la partida contra Sevilla. Dumbia parece que no será así porque no ha salido del gimnasio desde que se le diagnosticó su problema físico, y esta semana va a seguir ejercitándose al margen, así que en principio Gastón Silva, ojalá que sí, o al menos se va a trabajar en esa dirección, y Dumbia posiblemente no.
Sobre todo esto, Miguel, entramos en debate con Carlos Reyes. Carlos, muy buenas.
Hola, Alberto, muy buenas.
Alberto Lizalde, es por Aragón. Hola, Alberto.
Hola, Pablo.
Pues vamos a entrar en detalles. Yo he puesto ya encima de la mesa mis argumentos. Espero, además, me consta que no estáis del todo de acuerdo.
No, decías lo de elevar el tono de exigencia, y es cierto, y para hacerlo no hay que caer ni en filias ni en fobias. Hay que acudir al partido de Osasuna. Yo este fin de semana me preguntaba en qué categoría lo archivaríamos, si en el de partidos en el que el Huesca mereció ganar o en el de los que fue justamente inalcanzable esa victoria.
No, mereció perder.
Y yo creo que efectivamente se le puede sumar al espacio que ya ocupa los partidos contra el Cádiz, el Madrid o la Real Sociedad. Yo creo que pese al empate fue un empate tristón porque el equipo se vio superado cuando tenía todo a su favor, y se vio superado con todo a su favor, con ventaja en el marcador desde el minuto 5. Recuerdo que el Huesca marcó en su primera llegada a la portería de Sergio Herrera y perdió por deméritos propios, porque Osasuna, como tú decías en la intro, no inventó la pólvora ni revolucionó el fútbol con la manera de atacar al Huesca, y Mitchell yo creo que demostró una vez más, y ya son bastantes, que es un buen entrenador de planteamientos. Es decir, que trabaja los partidos durante la semana, y se nota, porque se notó que Osasuna lo trabajó durante la semana en esa primera parte, pero que a la hora de reaccionar a lo que el rival le plantea y al pie cambiado que Osasuna le puso delante, pues no sé, no consigue, o no tiene, o mira al banquillo y no encuentra argumentos para revocar esos partidos que, ya digo, que el otro día quiso circulación de balón, como dijo la rueda de prensa posterior al choque, quitando a Rafa Mir y metiendo a Nwakali, y yo creo que debilitó el ataque y debilitó el centro del campo.
Ese cambio fue para mí definitivo de darle a Osasuna toda la, vamos, toda la iniciativa de juego, de llegadas, Carlos, y no se supo frenar. De hecho, digo que Osasuna mereció ganar porque la segunda parte tuvo muchísimas ocasiones. También es verdad, por contar toda la verdad, que no, hombre, si Rafa Mir llega a hacer el 0-2, a lo mejor el Huesca acaba 0-4.
Sí, fue el partido, claro. Sobre todo la segunda parte, lo llamaba yo el partido del bombardeo. Nos estaban rematando y terminando jugadas por todos los lados, por todos los tres carriles, por tierra, mar y aire. Pero ahora bien, ordenando un poquito las ideas, todo empezó muy bien, como casi siempre en estas 10 jornadas empieza la Sociedad Deportiva Huesca. Empezó jugando con amplitud, con profundidad, con movilidad. Hay que destacar a Sandro en esos primeros 20 minutos, no se nos olvide, con desmarques de apoyo y de ruptura. En términos generales empezó bien, pero es que empieza a ser un problema que solo juega bien la Sociedad Deportiva Huesca 20 minutos promedio por partido. A partir de ahí se funden los plomos, se empieza a cansar el equipo, se empieza a desdibujar el medio campo y todo coincide con el cansancio que se le ve partido tras partido a Mikel Rico. Mikel Rico, sé que para muchos estoy diciendo una falacia o estoy faltando a la verdad, a lo mejor estoy hiriendo sentimientos porque es muy querido Mikel Rico aquí, pero no encuentro el papel donde haya Mikel Rico comprado el puesto de titular. Vamos, si está jugando mal, pues lo saquen. Y si no está para un partido, pues que pongan a otro, que tiene a otro jugador que lo puede reemplazar. Y muy bien. Y lo decías tú bien.
Hay muchos peores jugadores que Mikel Rico, ¿eh?
Pero es que Mikel Rico está como la esperanza del equipo, la esperanza del club, el volante líder, el que le va a dar el manejo y ductibilidad.
¿Ha hecho algo Borja?
No, absolutamente nada. Claro que hay peores. Por supuesto que sí. Pero es que aparte de eso, tengo aquí subrayado minuto 56, entrada en Guacali. Buscaba el entrenador renunciar un poco a la profundidad para fortalecer el mediocampo. Pues no sé, yo en Guacali no le he visto, sí, creo que 3 partidos en mi vida, juntando los minutos que le he visto, y no veo un jugador que tenga la capacidad de tener el balón en sus pies. Y yo lo digo yo, que no tengo ni idea de fútbol ni nada, pues Michel entiendo yo que tiene por qué saberlo. Entonces entregarle la posibilidad o el balón para que en Guacali sea ese hombre que le va a manejar el mediocampo cuando tu rival te lo está poblando con hasta 5 jugadores, pues fue el error garrafal.
Es que el problema de que tu cambio número 1 en primera división sea en Guacali, yo no sé si es un problema de la plantilla, de su realización o del entrenador que cree que en Guacali es el primer cambio en una convocatoria, recordemos, de 23, que solo se quedaron fuera de ella los lesionados, Dumbia y Gastón Silva. Tu primer cambio es en Guacali. Es que ese movimiento de Michel, yo creo que, necesita mucho análisis.
Ni ha ganado ni un punto por en Guacali, ni ha perdido ningún punto. Bueno, alguno dirá, sí, es el gol de Hazard, no creo que en Guacali sea culpable de nada. Pero también sorprende la ausencia de Seoane. Se le preguntó a Michel y se volvió a enfadar en sala de prensa de por qué no contaba con Seoane. Todos son jugadores, no sé qué dijo Miguel literal, pero no lo tengo aquí.
Que todos los jugadores pueden servir, claro, algo así.
Si es que sí. Yo entiendo que quiera meter a Guacali, lo que no entiendo del cambio es que quita a Rafa Mir, que eres la referencia del equipo, y si estás achicado atrás, el único que te las puede cazar a la contra. Yo no
se
entiendo
equivocó.
El cambio de quitar una referencia para meter a Guacali, siendo que Borja García llevaba 60 minutos trotón por el campo, que hubo 2 carreras en velocidad, que iba con una notable ventaja y le gana el jugador de Osasuna en 10 metros.
Yo creo que Michel intentó argumentar en la rueda de prensa que le daba igual quitar un delantero que otro, que lo que quería era tener la pelota o quitársela a Osasuna, tener más circulación de balón y por tanto tenía que quitar un hombre de ataque.
Pero ahí sí que dijo literalmente que le daba, bueno, o que tenía igual que quedar uno que de arriba, Borja, Ferreiro, Rafa Mir o Sandro, y quitó a Rafa Mir.
Un punta que otro, un hombre de ataque que otro, sí, y evidentemente se equivocó en el nombre.
Yo también, aparte de esto, creo que, como ya reclamé la semana pasada, el Huesca necesita sí o sí un Triboto en el centro del campo. Que se vaya Borja, Juan Carlos o el que sea que juegue de media punta al banquillo y salga cuando tenga que salir y juegue en el centro del campo. Mosquera, Mikel Rico, Seoane, Mosquera, Dumbia, Mikel Rico, quienes tres quieras. Pero tiene que haber un centro del campo sólido, porque es que el Huesca, como ha dicho Carlos, se cae. El Huesca se cae por el centro del campo.
¿Qué día vimos ese centro del campo? ¿El de Valencia?
No estaba Mikel Rico. Fue el día del... Estoy hablando de memoria, lo tendría que consultar.
Es simplemente...
Contra el Valladolid, puede ser.
Es simple y llanamente el fútbol una ecuación simple, y es jugar bien y atacar bien. Y el Huesca solo ataca bien los 20 minutos, ya hemos hecho referencia al tema, y defiende fatal. Y pasa por... No hablo de la defensa, hablo
contra
de la
Atlético
defensa.
Contra el Atlético, perdona, Carlos, que te interrumpa.
Sí.
Contra el Atlético de Madrid.
Sí. Pues estoy totalmente de acuerdo con Alberto que el tema pasa por seguridad. Pero es que eso es el lastre, ya lo traía de segunda división, ¿eh? Ahí están las grabaciones donde lo decíamos en esos micrófonos. Lo que pasa es que en segunda da para lo que da y para lo que dio. En primera no, absolutamente no rotundo. Hay muchas maneras, hay maneras de parar un equipo seguro en el medio, por ejemplo, con un 4, un cuadrado defensivo, un tribote defensivo también. Hay muchas maneras y los jugadores los tiene para por lo menos aproximarse a ello o intentarlo. Y renuncia totalmente. Es un equipo muy alegre el de Mitchell y en la primera división es todo menos tomar las cosas tan folclóricamente.
Es que tampoco hace falta componer aquí un panegírico sobre Seoane o cantar sus alabanzas o intentar persuadir a nadie de su valía. Que la gente mire el partido de Valencia, el partido que hizo Seoane ese día, y lo aplique a lo que le faltó de fútbol al Huesca en el centro del campo en la segunda parte,
claro,
de Osasuna.
Sin poder ver los entrenamientos no tenemos más datos, ya nos gustaría ofrecerlos aquí, pero no podemos ver los entrenamientos, solo lo que nos facilita el club con un vídeo oficial, ¿no? Donde se ven, pues eso, lo que quiere el club que veamos, es lo que hay. No tiene culpa el Huesca, por cierto, esto es así por parte de la Liga. Pero pasa algo con Seoane, Miguel.
No.
¿Y con Pulido?
No, con Pulido, lo digo yo. Pulido está bien.
Técnica.
Pulido está bien. Pulido tuvo una gastroenteritis antes del partido de Eibar, que le dejó sin 100% de fuerzas para poder afrontar el choque. Jugó Insua. Al técnico le gustó muchísimo. Insisto, al técnico le gustó muchísimo el partido de Insua. Y considera que ahora mismo el Huesca es más sólido atrás con Siobas e Insua. Y ya está.
Pues no sé los aquí presentes
que
lo que opinan.
El debate del tribote con Michel Sánchez yo creo que es un debate perdido. Porque si no lo hicimos 40 veces o 42 veces por 42 jornadas el año pasado, no lo hicimos ninguna y no lo sacó nunca. O casi nunca. Pues en primera tampoco lo hace.
De lo de Pulido, no sé qué opináis vosotros, pero a mí el partido de Insua me deja...
Pues como todos los de Insua. Por término general, Insua es un jugador futbolísticamente muy regular tirando a mediocre. Y insistimos en el mismo verso. Igual, para otra categoría, pues nos puede resultar resolutivo en algún partido. Pero es que en primera pues no estoy descubriendo absolutamente nada, pero cualquier rival te aprovecha perfectamente los errores y de un error te hacen dos goles. Entonces, a partir de ahí, pues por Dios, busca seguridad. Seguridad es lo que necesita el Huesca, seguridad es lo que lo está lastrando y por falta de seguridad es que vamos a pasar momentos complicados,
No se extrañe que acaben jugando Gastón Silva y Siobas de titulares a lo largo de
lo más que son los dos
del campeonato.
Entonces, o sea, con dos centrales turcos,
claro, es verdad, eso
es raro.
Pero... Y Gastón es un jugador que por unos motivos u otros lo hemos visto de manera anecdótica hasta ahora. Yo tengo ganas de verle.
Sí,
no sé si como central.
Por lo menos son buenas las que deja.
Sí, sí,
pero
son
claro,
muy buenas.
Siobas no lo vas a cambiar.
Siobas ahora mismo está siendo de lo mejorcito atrás, sin lugar a dudas, claro. Nos dice Puyuelo, claro, el Huesca no se puede permitir futbolistas que han venido a dar ese salto como Ontiveros, como Mafeo. Considero a Seoane como incorporación, ¿no? Después del gran descubrimiento este año al haber salido cedido la temporada pasada. O incluso el capitán Pulido, 0 minutos en 2 partidos. Todos los que he nombrado,
Por eso volvemos un poco a la política de cambios de Mitchell. Es que recuerdo que fueron Juan Carlos, Sergio Gómez, Nwakali
y
Okazaki.
Pero Juan Carlos y Sergio Gómez que salieron a arreglar el partido en el 88.
Esos cambios no los entiendo.
Juan Carlos y Sergio Gómez, que precisamente no son dos jugadores que sean unos toros.
Pero además en el minuto que salen, es que aquí salen a arreglar, faltando 2 minutos para que termine el partido. Es que no entiendo esos cambios a la desesperada, como echarlos al agua, como tirarlos a la guerra, como para callar bocas de que lo intentó hacer. Entonces ese punto también no estoy absolutamente de acuerdo para nada con Michelin.
Sí, pero si sacas en el 88 porque te sobra un cambio y quieres meter a Skriche, que por lo menos sabes que es un pura sangre y que se va a pegar cabezazos con los defensas porque quieres colgar balones, pues lo puedo entender.
Pero ojo que también es que no le salió nada a Michel. Al pobre Michel no le salió nada porque el tema Okazaki, ese cambio también fue totalmente erróneo. Cuando nos estábamos dando cuenta todos, absolutamente todos, de que el medio campo era dueño, amo y señor de los Osasuna, pues ¿qué tienes que hacer normalmente, por lógica pura y dura? Pues intentar igualar, equiparar fuerzas. Pues no, señor. Metes a un delantero y dije yo en la transmisión, voy a tomarme el trabajo de contar cuántos balones le llegan a Okazaki, porque el problema no era de delantero,
¿cuántos llegaron?
Ni mucho menos. Uno. Y
un
fue
balón.
Un rebote de Insua, sí. Y un balón le llegó a Okazaki. Y decía, puedes poner ahí a Cristiano Ronaldo, a quien sea, que no te va a arreglar el partido porque el problema no pasa por ahí, por la delantera, en ese partido. No pasa por la falta de gol, en ese partido. Pasaba por el mediocampo.
Claro, precisamente por futbolistas que están en la plantilla, como Seoane o Dumbia. Dumbia está lesionado. Pero son los futbolistas que tienen que dar esa rocosidad al centro del campo en partidos como el otro día, donde Osasuna te desarboló por completo. Es que era una manera de llegar por bandas, de centrar balones, de disparar desde la frontal.
Es que era una tarea complicada la de este año en Primera División para arropar a dos jugadores que ya sabíamos que iban a jugar y que iban a ser importantes, Mikel Rico y Mosquera. Le digo, había que rodearles bien para el reto de Primera División de futbolistas relevantes y de complementarios a estos dos nombres. Y bueno, pues Sebane, Doumbia, son dos jugadores que son bastante aprovechables. Uno no está ahora mismo, el otro debería estarlo. Y más allá de eso, yo digo que esa nómina de futbolistas que son jugones, pero que son todavía, quizás por sus características, digo, y por cómo está el equipo ahora mismo, son quizá inadecuados, pues es que son muchos. Son Eugeni, son Juan Carlos, son Sergio Gómez, de los que no discuto, por favor, su calidad, pero que el Huesca ahora mismo necesita otra cosa.
Hemos pedido, por cierto, para tranquilidad, Alberto, que sé que le está costando descansar estos días, hemos pedido entrevista con Michel esta semana, ¿eh? No sabemos si nos lo van a... No sabemos también...
Está la bandeja de entrada ya, ¿eh? Del club.
Sí, hombre, pero puede tener más, yo no sé, más peticiones, o puede que no considere el club que esta sea una semana. Pero bueno, hemos pedido... Estará interesante, ¿eh, Alberto?
Hombre, sí, sin duda, porque por lo menos nos puede explicar él el porqué de ciertas cosas, porque desde fuera, obviamente, y sin ver los entrenamientos, pues hay muchas decisiones que no se entienden.
A mí me encantaría que viniera Michel, nos cogiera a las cuatro y nos dijera, no tenéis ni idea, esto es así, por así,
y que
nos convenciera.
Yo no quiero que nos lo diga ni que nos convenza con sus palabras, yo lo quiero que nos convenza sobre el terreno de juego y que diga, tenía tanta razón que he ganado 8 partidos consecutivos y chitón, y seré el primero en callarme la boquita.
Pues ¿sabéis qué es lo que quiero yo?
¿Qué quieres?
Ganar.
Y ganar, y ganar, y volver a ganar.
No, es que es verdad.
Sí, sí, así es.
Que podemos teorizar y decir, tenía razón, no tenía razón, gran partido, gran juego, aquí le comió la tostada el entrenador rival, aquí un jugador se resbaló, bien, pero ganar.
Y otro problemilla pequeñillo que tiene la primera división es que tú, cuando estoy haciendo mucho paralelismo con la segunda hoy, no sé por qué, pero en segunda tienes oasis, tienes partidos tranquilos, tienes rivales flojos. En primera, mira lo que le viene a la Sociedad Deportiva Huesca, Sevilla, Granada. Son partidos para reaccionar, son partidos para ganar.
Pero es que complicado. No sabes cualquiera, ¿no? Eso no me vale, claro. Carlos. A mí entiendo sí. Lo que quieres decir, pero ¿y qué? Pues, si te va a venir luego... Y el Alavés es fácil, y el Eibar... Bueno, el Eibar...
No, tampoco.
Me callo lo del Eibar. Perdón, lo del Elche, quería decir. El Eibar, sí. Porque yo me parece que el mayor meneo que ha dado el Huesca este año ha sido el Elche. Y el Elche lleva 3 victorias.
Pero es que no es lo mismo saber que tú el fin de semana que viene te vas a encontrar contra el Alcorcón, por ejemplo, hablo de rivales con respeto al Alcorcón, que te viene el Sevilla. Digo, cuando tienes el agua al cuello, cuando tienes la necesidad de reaccionar, cuando tienes la necesidad de puntuar, y son muchas necesidades y un rival supremamente complicado, se me antoja a mí.
Ponle el nombre que quieras, es el Sevilla, pero yo creo que lo de menos, evidentemente de puertas para adentro se trabajará específicamente al Sevilla, pero lo de menos es el quién, es el cómo, que es lo que estamos debatiendo, el cómo ganar.
Y de todas maneras...
Sí, Alberto.
Que es lo que muchas veces hemos criticado a Michel, tampoco es esta temporada una debacle total de Michel, pero sí que es cierto que se está acabando el crédito ya, que son los resultados los que le apremian más que su modo de juego,
claro.
Porque ha habido partidos muy buenos de esa temporada.
Claro, pero a eso voy. Dejando por un momento el cuestionar el método Michel, por un momento no entro allí, al final el hecho de no ganar...
Claro, es un lastre muy grande.
Le puede crear incluso esa propia ansiedad, no solo a los jugadores, sino a sus propias decisiones. Porque, a ver, no leer el otro día la segunda parte de Pamplona, por encima de los que ya le tienen, ya lo tienen cruzado, o que son defensores de Michel, porque están súper agradecidos por toda la temporada, me cuesta creerlo. Me cuesta creerlo que Michel no viera lo que estaba pasando en el terreno de juego y no supo contrarrestarlo. Y que además lo reconociera tan abiertamente después. Me cuesta creerlo. Por eso creo que al final esta situación de voy ganando, ay, que se me escapa otra vez, hay otra vez lo mismo, otro, no, nos volvemos a quedar ahí, le puede estar creando a él mismo una propia ansiedad que se muestra en sus decisiones.
Y ojito que los de abajo, los compañeros de viaje, de batalla en esas posiciones, empiezan a puntuar, empiezan a ganar, empiezan a dar buenas sensaciones, salvo el Celta, creo. Todos están ahí apretando, ¿eh? O sea que, ojo, que el problema es que nos descolguemos y quedemos solos ahí.
Un momento, por cierto, me preguntan Gastón Silva, que juega en su selección de lateral, eso lo hemos contado alguna vez, pero aquí es central, ¿no, Miguel?
Sí, aparte que hace bastante que no va con Uruguay.
Vale, vale.
Sí.
¿Por qué quedarte con una si te puedes llevar dos? Ahora en Optical y Alcoraz, luce gafas de la marca que tú elijas con nuestro 2x1 en gafas graduadas con lentes antirreflejantes. Acércate y descubre todos nuestros modelos. En calle Alcoraz 5 y en alcoraz.opticalia.es.
Cada vez más clientes confían en Grúas Los Fablos, porque contamos con la más avanzada tecnología y el mejor servicio profesional. Disponemos de una amplia variedad de maquinaria y somos especialistas en grúas de grandes dimensiones y tonelaje. Grúas Los Fablos es sinónimo de rentabilidad y garantía.
Estamos en Zaragoza, Huesca, Sabiñánigo y gruaslosfablos.com.
En Levitec somos expertos en instalaciones, climatización, telecomunicaciones y seguridad. Nuestro compromiso con el cliente hace de la honradez y la transparencia nuestras señas de identidad. Por ello, participamos en grandes proyectos en España, Europa e Iberoamérica. Levitec Sistemas, un proyecto, una realidad.
En Oscafrost, ahora más que nunca estamos con la hostelería. Te ayudamos con el desarrollo del proyecto, la instalación de maquinaria, el menaje y todo lo que necesitas para tu negocio.
Cuando monté el bar, en Oscafrost me facilitaron todo el equipamiento.
Desde que abrimos el restaurante, siempre hemos trabajado con Oscafrost.
Además, somos proveedores de café Mokai.
Gracias por la confianza depositada en nosotros en estos 17 años.
En Oscafrost, cuidamos de la hostelería.
Con Motor 2002, elegimos al mejor jugador de la temporada.
Concesionario oficial Mercedes-Benz. El motor del equipo, el favorito de la afición, el número uno de la jornada es...
¿En qué momento está Galán, eh?
Es el motor del equipo, literalmente, porque tiene un motor adosado, yo creo, a las piernas, porque el chico, incluso si miramos a las 10 jornadas vista de lo que llevamos de liga, para mí está en el top 3, si no en el top 1 de jugadores del Huesca.
Sí, lo dijo, es que no de cabeza no recuerdo, pero alguien dijo que por poco, muy poco le falta a Galán para ser convocable por la selección española, y no se queda corto, ¿eh? Galán es de lo más regular, de lo más futurible, y la entrega y el orden táctico y la facilidad que tiene para desborde, para jugar como lateral y como extremo, es brutal, brutal.
Precisamente donde creo que ha mejorado es en el orden táctico, porque cuando firmó por el Huesca, los problemas que tenía Galán para el cuerpo técnico era que no levantaba la cabeza, que solo miraba para arriba. Y eso yo creo que en estos 2 años que lleva en el Huesca lo ha ido mejorando hasta el punto de que sigue mirando para arriba, pero su orden táctico, como decimos, ha mejorado, ¿no?
Y ya no pierde la posición tan fácil como otrora, como en el pasado. Antes subía muchísimo y le costaba bajar, ahora baja rápido y haciendo esas diagonales de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, depende de la jugada, pero francamente bien.
Para que nos hagamos una idea del nivel que tiene Galán, a día de hoy, en el típico juego este de móvil de alinear jugadores, es el quinto defensa con mayor puntuación de la temporada, ¿eh?
Mira. Pues menos, es un dato big data.
Exacto.
¿Veis a Borja con sobrepeso?
No, yo lo veo mal ubicado en el campo, pero nada más.
Sí, yo creo que su posición es la media punta.
Correcto.
Y media punta más creativo y sin tanto trabajo defensivo como lo intenta poner Michel.
O sea, no es cuestión de ser un Hazard, ¿no? En el Huesca, que he oído muchos comentarios en redes sociales, que si la camiseta y tal, es su constitución, ¿no?
Ya lo dijo al principio de temporada, que de hecho su mote en el Girona era gordito porque su complexión es así, y de hecho él tiene una línea de una empresa aparte de comida sana, comida vegetariana, en la que encima ha repartido comida a los jugadores del Huesca. No sé ahora mismo cómo se llama, pero eso, mueve todo esto del healthy living.
Pues me apetecía contarlo, porque luego también se generan los bulos y para eso está la radio. Por no crucificar a Borja, que tendrá otras cosas, que pues no está en buen momento o no se le ubica, como dice Carlos, en su sitio ideal.
Y tiene autocrítica, aparte de otras cosas, le hemos oído que es el primero en decir que no está todavía a su mejor nivel y que eso, evidentemente, en su caso y en el del que no lo esté, pues se tiene que notar. Sí que es un nombre que no hemos puesto sobre la mesa, es el de Ontiveros, que yo creo que también es un jugador que está en una situación similar, pero que está teniendo, al final, sumando muy pocos minutos.
0 minutos el otro día.
Muy pocos minutos.
Me recuerda demasiado a Raba, y eso es un problema, porque ya sabemos cómo acabó aquí Dani Raba. Sin jugar apenas, sin aportar mucho al equipo, saliendo residualmente en algún partido.
Sí que va a ser muy... Perdona, acabo.
Me afirman aquí, me escriben por interno que el que dijo lo de Galán, que era un futurible seleccionado, fue nada más ni nada menos que Petón, que algo entiende de esto. O sea, que no estamos tan desencaminados en alabarlo y en elegirlo día sí, día no, partido sí, partido no, en jugador de la jornada.
Bueno, sexta victoria del Bada Huesca, mañana hablaremos de ello, y hay varias noticias del Evitec esta semana, que no tiene partido, que también mañana lo abordaremos en profundidad. Nos espera una semana apasionante. Veremos a ver qué invitado tendremos el miércoles. Permanezcan
tic, tac, tic, tac,
a la
tic,
escucha.
Tac.
Hasta mañana.
Chao.